Sí, voy a hablar un poquito sobre automática marítima. Vulgarmente se dice robótica, ¿no? Pero también se dice automática marítima. Este es el famoso Odyssey Explorer, últimamente muy de moda en los periódicos. Aquí tenemos el Hespérides de Cartagena también, el Oceanográfico Español de la Armada, el Ramón Margalef, otro oceanográfico del Instituto Nacional, el Ángeles Alvariño, que es casi igual, son primos hermanos, de hace muy poquito, y el Polar Prince. Todos estos barcos tienen algo en común, y es los ROV. ¿Los ROV? ¿Qué es el ROV? Son vehículos de operación remota. Pero ¿qué es un ROV realmente, ¿no? Cuando a ti te dicen qué es eso, estás pensando que es un submarino, es un robot, es un bicho. A ver si funciona esto. Se ha quedado. Vale, pues aquí tenéis el ROV del Odyssey. Como veis, es bastante grande. La parte amarilla son los flotadores. Tiene la estructura de aluminio naval, los propulsores. Y estos robots marítimos se sumergen a más de 2.000 metros de profundidad. Este es el Innovator, que es un ROV de la marca de la empresa Sonsu, uno de los encargados en el Prestige, que se encargó de arreglar todo ese desastre natural en la profundidad. Este es el Scorpio, que está en Cartagena también, en un barco de la Armada, que tuve la oportunidad de visitarlo alrededor del 2010, cuando colaboraba con la Universidad Politécnica de Cartagena. Aquí tenéis uno de los propulsores, con sus válvulas. Este es el cable umbilical. El cable umbilical está compuesto de un cable vídeo, un cable eléctrico, la fuente eléctrica, también los cables de sonido, y son muy finitos, muy finitos. Este es el brazo robótico, tiene sus 3 grados de libertad, es un brazo simple. Y hay muchos tipos de ROV. Uno de estos es un ROV Observer, un ROV observador. No todos los barcos tienen la capacidad de tener un ROV de alto presupuesto. Este, pues, en muchos oceanográficos también son robots más pequeñitos, más simples, tienen su cámara. Y como veis, el tubo de metraquilato está ahí, está la cámara, que la cámara gira alrededor de 180 grados. Las barras laterales son de protección, la parte amarilla es un flotador. En este tipo de aparatos es muy importante la flotabilidad y el equilibrio. Tiene que estar todo muy equilibrio, porque si no, hay un deslizamiento y el robot, pues, se puede inclinar hacia un lado. Eso también se soluciona con algunos aparatos electrónicos, con estabilizadores y también, como veremos ahora. Este es un ROV de menos presupuesto, también está en Cartagena, de la empresa Iberco, que contratada compra los productos a Mariscope, una empresa, me parece que es suiza. Como veis, tiene la parte metálica, es el bastidor. La parte de roja son los flotadores y tienen unos propulsores más simples, pero aún así esos propulsores cuestan alrededor de 1.500 o 2.000 euros cada uno. La industria marítima es muy cara, no solo por los materiales que se usan de alta precisión, sino también porque tienen que estar preparados para esa estanqueidad, para que no entre ni una sola gota de agua ni una sola gota de humedad a ninguna parte, y menos la parte electrónica. En el momento en que entre la humedad a la electrónica, se rompe por completo, y eso es lo peor que te puede pasar. Este es otro de los ROVs. Este es el Navajo, de la Armada Española. Está compuesto por fibra de vidrio, un robot también menos pesado, más práctico. Se usa a poca profundidad. Algunos de los barcos también lo usan, pues, para ver las hélices, para comprobar si toda la zona está, si haya afectado algo al barco, y también para observar. Y esto es un robot muy simple que cualquier persona puede hacer en su casa. ¿De acuerdo? Como aquí tenéis, pues esas dos cajas son cajas de los revelados fotográficos, le han puesto, con una estructura de Lego, y eso aproximadamente me ha costado 40 euros o menos, o 20 euros, todo. Los motores son de corriente continua, valen cada uno un euro y medio más o menos en cualquier tienda, ya no solo de robótica, sino también lo venden en alguna tienda de internet, de electrónica, como Microchip, lo puedes comprar ahí. Esta es una de las plataformas por las cuales los ROVs se deslizan para llevarlo al mar a la profundidad. También puede ser un brazo robótico. Y voy a ver si sale el vídeo para ver un poquito el despiece. Este tipo de ROVs, también los chiquititos, se usan en algunas catástrofes, en algunos riachuelos muchas veces cuando se inunda y a lo mejor hay algún herido o ha fallecido alguien. El riachuelo está turbio y suelen ser los encargados, aparte de con los buzos que no ven nada, los que se encargan de buscar a lo mejor los cuerpos. Aquí tenemos pues un prototipo ROV, ¿de acuerdo? Los propulsores, como veis, tenemos el brazo robótico. También tenemos, vemos las cajas de estanqueidad. Y a ver si se carga un poquito. Esa es la estructura, se llama el bastidor. Por supuesto, de aluminio naval. Es la base principal de cualquier ROV, porque con ella suele pesar más de 500 kilos, es súper importante para que pueda bajar la profundidad. Eso siempre se compensa con el flotador, que suele ser de colores amarillos o rojos. Bueno, el vídeo no va bien, no se carga, voy a pasar. Como curiosidad, esto salió en la prensa, se puede leer ahí, el submarino no tripulado Lyropus 2000. Hay que tener en cuenta a veces lo que se escribe también, un submarino robot, vale, pero ¿qué es? Tú cuando piensas, cuando alguien no conoce este tema y lo ve, a lo mejor piensa en un submarino normal y corriente, un submarino no tripulado. Hay que distinguir entre ROV y submarino. Por ejemplo, este es un AUV, un vehículo de autónomo. Es un ejemplo, la Universidad Politécnica de Cataluña hizo el año pasado, lo completó, se mete en el mar, son autónomos, hacen operaciones de hidrostática, tiene sensores, hidroacústicos también, hace las pruebas. Aquí tenéis un despiece, fijaros cómo en la parte trasera tiene a lo mejor un solo propulsor, tiene su GPS, el AUV se sumerge y no tiene su contacto, está programado. Una vez que sale a la superficie, todo lo que haya constatado, pues lo manda. El Lyropus 2000 es un ROV que lo compró el Instituto Nacional Oceanográfico. Sigue para la extracción de fondos, llega hasta los 2.000 metros de profundidad, tiene 6 propulsores y aproximadamente costó un millón y medio de euros. ¿Quién lo financió? Pues un 30% el Instituto Español de Oceanográfico y 70% el FEDER, que es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Es muy importante para ponernos al nivel de europeo. Casi todos tienen Europa, tienen los países, uno como este tipo. Y es muy importante porque en lo que pasó en el Hierro, en las Islas Canarias, pues se mandó por un poquito también para visualizar lo que estaba ocurriendo y tomar todas medidas. Y también se aprovechó. Graba, mide, recoge muestras. Y voy a explicar un poquito algo que sucedió en el Prestige, muchas de las curiosidades e innovaciones tecnológicas. El 13 de noviembre salió en todos los periódicos y telediarios lo que pasó, lo que ocurrió. Enseguida fue a su rescate y a 250 kilómetros alrededor de la costa, cerca de la costa, fue cuando se hundió 6 días después. En ese momento tenía 67.000 toneladas de fuel. Aquí el Ministerio de Ciencia, nuestro difunto Ministerio de Ciencia, y Repsol YPF, se encargaron, bueno, YPF, ¿vale? Se encargaron del proyecto. ¿Cuáles eran las dificultades en aquel momento? ¿Verdad? Estamos hablando del año 2002-2003. En esa época, los robots solo habían descendido hasta 2.000-2.500 metros. El Prestige estaba a 4.000. Era pues un hito, ha sido un hito también para la industria marítima conseguir en tan poco tiempo a las empresas del sector encargarles eso, ese desafío. También el fuel estaba a 4.000, entre 3.500 y 4.000 metros y se desconocía el comportamiento de la presión y la temperatura en la que estaba dentro de los tanques. Gracias a la Universidad de Huelva y al Centro Tecnológico de Repsol en Móstoles, se intentó y se consiguió hacer que el fuel que estuviese en las mismas posibilidades. Y aquí tenemos enseguida cómo se empieza a preparar todo. Por supuesto, la electrónica fundamental, otra vez. Es imprescindible y es muy difícil. En el momento en que una gota húmeda se mete, se rompe. Este es el Sonsu, la empresa Sonsu, que Repsol le encargó lo que eran los ROVs. Este barco es el Polar Prince, era en ese momento el único que estaba capacitado para tener 4 ROVs operativos en su propio buque. También tenía el sistema de posicionamiento dinámico. Actualmente eso está muy estandarizado, pero en esa época eran muy pocos los buques que estaban preparados para eso. ¿Qué es el sistema de posicionamiento dinámico? Consiste en el barco tiene alrededor de varios motores en cada lado, y lo que hace es inmovilizar la embarcación en una posición fija para poder maniobrar. Es como si fuese un ancla y contrarresta las mareas, contrarresta el viento y se está quieto. ¿Para qué? Porque mientras los ROVs están abajo maniobrando, el barco no puede estar moviéndose, sino mientras maniobran se chocarían con todo en sus operaciones de taladrado, de sierra. Esta es una información, ¿no?, de la revista Cool, que me gustó, y también porque las plantas petrolíferas también lo tienen. Como aquí veis, pues se suele contrarrestar todo para estar fijo en una posición. Otra de las problemáticas que había es que había que sellar todas las fugas, todas. Se consiguieron 11 días y muchas que eran pequeñitas bajaron bolsas para que esos restos pues se almacenaran. Otras, medir el volumen del fuel. La empresa Baker pues fabricó esta herramienta de sondeo y los ROVs lo hicieron de dos maneras distintas. En uno de los costados hacían taladros, iban ascendiendo poquito a poco cada 5 o 10 metros para saber si había fuel o agua. Era como hacer un poquito de ojo de buen cubero. También se introducía dentro de las tuberías de apertura, de limpieza de los depósitos, esa herramienta como si fuese para mirar el aceite del coche. Y dependiendo del fuel, a qué distancia quedaba, se podía luego calcular y medir el fuel que había dentro de los tanques. La extracción del fuel mediante el proceso de hot tapping. ¿Qué es eso? Consistía en una máquina, hacía 6 taladros a la vez. Esos taladros eran de 70 centímetros. ¿Por qué? Porque se calculó que el caudal que salía era suficiente como para poder llenar las bolsas que después se iban a ascender. Esos taladros después se hacían de unas válvulas. Una vez que esta máquina de taladrado se salía de ahí, la válvula una la cerraba para que la otra válvula de la bolsa pudiese llenar el depósito. Aquí tenemos una de las plataformas piloto que se hicieron para llenar esas bolsas. Como veis, esta bolsa es simple. Se conseguía bajar en 4 horas. La bolsa estaba llena de agua dulce. Y estas eran las primeras bolsas de absorción. Después, ahora explicaré las siguientes bolsas rígidas que se hicieron con aluminio naval. Y en esta también infografía, cómo se bajaba con los ROVs y se introducía en los agujeros que he mencionado antes, que eran de 70 centímetros de diámetro. Las bolsas se tardaban 18 horas en llenarse. Posteriormente, esas bolsas se metían dentro de Enterprise, que es uno de los pocos buques que su cubierta se podía sumergir, y se sumergía a 5,7 metros. De forma que las bolsas se introducían ahí y luego la llevaban a la planta de refinamiento, lo que era el crudo. Aquí tenéis otra foto de lo grande que es. Esto es las bolsas rígidas que os he comentado, que se fabricaron en La Coruña. 27 metros de largo y 5 de diámetro. Una foto de cómo era. Se hizo en un tiempo récord, se hicieron 5 en menos de 6-7 meses. Posteriormente también se bajaban con los ROVs y se bajaban a una altura de 40 metros cerca. Con otra tubería luego se absorbía todo el petróleo y por una bomba de absorción se subía. ¿Cuál es la problemática aquí? Pues igual que un edificio de 200 metros, si se quiere subir el hormigón armado hay muchas dificultades por el tema de la presión. Aquí también pasaba lo mismo, pero en la profundidad. ¿Qué se tuvo que hacer? Se hizo un mecanismo de flujo anular. ¿En qué consiste? Esta tubería, al absorber lo que era el crudo, pues este crudo es muy denso, se chocaba con las paredes y no subía después. Vale. Así que lo que se hizo fue rodear por dentro de agua para que el crudo fuese por el centro. Es como hacer una película de agua alrededor para que el crudo se pudiese subir y ascender hasta arriba. Después, posteriormente, se detectó unas colonias de bacterias autóctonas dentro de los tanques, dentro de los tanques que degradaban el fuel. Esto era muy importante porque se hizo un estudio de bioremediación. ¿En qué consiste eso? Pues conseguían generar unos nutrientes compuestos por fósforo, nitrógeno y potasio que alimentaban esas bacterias autóctonas que estaban dentro del tanque para poder que se pudiese degradar antes el petróleo, el crudo. Aquí tenéis una instantánea de cómo se hizo. Hay un embudo que se mete en el agujero y se introducían esas bolitas pequeñas estaban hechas de los nutridos de fósforo y nitrógeno también. El bombeo del fuel se realizó entre junio y octubre del 2004. El fuel se trasladó hasta la refinería de Coruña para su refinamiento. Y el 21 de octubre finalizaron las maniobras de la bomba, lo que se consideraba la bomba ecológica, ¿no? En todos los medios de comunicación. Todo esto costó alrededor de 100 millones de euros. Todo lo que es el desastre del Prestige. También decir que solo lo que costó el precio de lo que eran las tuberías, taparlas y quitar el petróleo de la zona, costó alrededor de 12 millones de euros. Yo me encargué en la Politécnica de Cartagena, hice una colaboración, hicimos un grupo de alumnos que queríamos hacer un ROV y empezamos poquito a poco y empezamos desde cero, todo manualmente. Tuvimos que aprender a hacerlo casi todo. Tuvimos dificultades, por supuesto. La primera dificultad era el presupuesto. Tubo de metaquilato, eso a la hora de cortarlo se rompen enseguida. Como veis, pues tiene las juntas tóricas, que son las partes negras, que eso es lo que se encarga de que no entre la presión. Es lo que se encarga de que no entre la humedad ni el agua. Esto ya era nuestro robot, que lo conseguimos hacer. Lo que era la chapa de aluminio, juntamos con soldadura de arco eléctrico por puntos. poquito a poco lo fuimos mejorando. Después hicimos las pruebas en un tanque de la Armada, del Arsenal, y ahí fue donde suspendimos. ¿Por qué suspendimos? Porque se nos coló agua en la electrónica y se nos fastidia. Pero de todo se aprende, de todo se aprende, y esa oportunidad que aprendimos nos dio unas 10 empresas que había en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, pues nos quiso ayudar, y por supuesto, de los errores se aprende, y conseguimos hacer eso, mejorarlo. Mejorarlo para crear las jornadas de automática marítima nacionales. Y fíjate que nuestro pequeño ROV pues competía con un presupuesto de 1.500 o 2.000 euros, estaba pues al lado de uno que valía 15.000 o 20.000 euros. Para mí esto fue muy importante y conseguimos, pues fue un éxito para nosotros. Después esto lo exhibimos en la Jornada de Ciencia de Murcia, en la Semana de la Ciencia y Tecnología, y aquí tenéis el bicho, con su hélice y todo. Por supuesto, en un principio sí que lo conseguimos mediante electrónica, lo conseguimos manipular con ordenador, con un joystick de la PlayStation, estaba guapísimo. Pero después, como se nos fastidió, pues al final lo que hicimos con corriente continua, ya sabéis, encender, apagar, y así manejábamos los propulsores. Muchas gracias, y una curiosidad que quería comentar también, en Cartagena, ¿no? Hace, en 1838 se hundió un barco que contenía el sarcófago de Micerinos. Cada 6, 7, 8 años siempre hay una empresa que quiere buscarlo. Obviamente, si eso se hace con los ROVs. Ahí, según dice, hay una maldición y que a Jiménez le gusta mucho contar esas cositas. Y bueno, el sarcófago, se dice que el sarcófago de Faraón de Micerinos está entre Cabo Palos y Mazarrón. Se sabe que existe porque se han encontrado ánforas de ese barco. Se sabe también porque el que estuvo en 1800, todos obviamente huyeron de ahí cuando ese barco se desplomó y se hundió, pues está contado en anécdotas y libros. Y ya está, muchas gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta rápida para Mario? ¿Te has librado? Bueno, pues que suba por favor el siguiente ponente. Héctor, estudiante de biología, aficionado a la ciencia, nos va a dar una charla introductoria, ¿no?, sobre neurología, y bueno, ahora mismo os la pongo.